Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Nos situamos a primeros de julio. Han pasado 4 meses desde que iniciamos el confinamiento y llevamos poco más de 2 semanas disfrutando de la nueva normalidad. Sin embargo, las investigaciones sobre el coronavirus llevan más tiempo, concretamente desde primeros de año. ¡Arrancamos! Margarita del Val y Mariano Esteban. Sus nombres son la mejor carta de presentación. Dos de los mayores expertos de nuestro país en el virus que ha puesto patas arriba todo el planeta. Con ellos hemos conversado junto al periodista científico Antonio Martínez Ron sobre dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos 6 meses después de identificarse el patógeno. En ese momento se comenzaba a hablar de contagio por aerosoles, la posibilidad de reinfecciones o para cuándo estarían las primeras vacunas. Y a pesar de que podamos pensar que ahora estamos en otro momento, todo el conocimiento vertido sigue siendo un privilegio. No solo en cuanto a los aspectos más técnicos, sino porque ayuda a valorar a nuestros investigadores y a entender cómo funciona la ciencia. Algo que sin duda puede ser muy valioso para futuras pandemias. Que lo disfrutes.
Bienvenidos a esta edición de Repensando el Mañana, una iniciativa dentro de Espacio Fundación Telefónica que pretende dibujar una panorámica sobre cómo va a ser el mundo post-COVID-19 y los retos y oportunidades a los que nos vamos a enfrentar. En esta ocasión vamos a tener 2 invitados de excepción, ya sé que es un tópico, pero es muy cierto, para analizar qué ha pasado con el coronavirus 6 meses después, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Hoy nos acompañan Margarita del Val, viróloga e inmunóloga, investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Hola, Margarita.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Y, por otro lado, Mariano Esteban, que es profesor de investigación del Centro Nacional de Biotecnología y líder de uno de los grupos que va más avanzados en la investigación de una vacuna española. Hola, Mariano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer.
Igualmente. Bueno, si os parece, vamos a empezar esta conversación, que como os digo, va a ser un poco sobre cuál es el panorama 6 meses después. Hay que advertir que estamos grabando esto en la semana del 8 de julio, se emitirá en los próximos días, más que nada porque puede que algunas de las cosas que comentemos aquí, pues a la velocidad a la que va la información, pues hayan cambiado ligeramente o haya nueva información en los próximos días, pues que tengáis en cuenta este pequeño factor. Para empezar, me gustaría empezar con lo más cercano y lo que está en el debate y en el ambiente de todos. Me acuerdo, Margarita del Val, que hemos hablado en alguna ocasión anterior y tú tenías bastante claro que las cosas en verano podían ponerse peor desde el punto de vista de los focos, los contagios, y que esa teoría de que hasta el invierno estábamos protegidos, pues que había antecedentes que podían indicarnos que quizá no, ¿no? ¿Cómo ves la situación en este momento en que empezamos a ver un montón de focos en distintos lugares, el virus sigue escalando a nivel planetario? ¿Estamos en una situación especialmente delicada?
Estamos en lo que es una situación del primer año de pandemia, que todavía hay mucha gente que somos vulnerables a la infección. Ya sabemos que en España, por término medio, es el 95% de la población que no se ha enfrentado al virus, que no tiene ninguna inmunidad. Y por lo tanto el virus se propaga de una manera muy libre si le dejamos circular libremente. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay brotes en muchos sitios. Los brotes ocurren porque todavía hay personas que están contagiadas, aunque con el estado de alarma fue bajando paulatinamente el número de personas que podían contagiar, pero a ver, las hay, las todavía. Y claro, esto se manifiesta de vez en cuando en el sitio menos pensado. Y además es preocupante porque realmente cualquier brote se puede convertir en un brote grande y en un brote que puede acabar en una oleada más o menos local geográficamente o más o menos extendida. No sabemos qué brote puede ser el que se nos vaya de control, por lo tanto hay que actuar muy rápidamente, que eso lo hemos aprendido claramente de la primera oleada. Cuanto antes se actúe, antes se corta la expansión del virus. Hay que estar muy atento, desde luego, tanto las personas para no contagiar a los demás, como todas las autoridades, todos los sanitarios, para cortar los brotes y detectarlos cuanto antes.
Hay una especie de sensación de protección colectiva en el sentido de que como hay mucha gente ya que está concienciada, que sale con la mascarilla, la potencialidad del virus de pasar de unos a otros, aunque siempre haya grupos de personas que no se están protegiendo, Algunos estudios indican que con ese porcentaje de la población que ya está parando al virus de pasar de uno a otro, podría ser suficiente para no tener un estallido tan, tan brutal como tuvimos en las semanas de marzo, ¿no?
Sí, ha ido bajando el porcentaje de personas que tienen que contagian y ha ido y está estable o bajando poquito el porcentaje de personas que llevan mascarilla, mantienen distancia social, mantienen todavía teletrabajo, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Pero sí, es importante que la cantidad de personas que respeten esto sea suficientemente alta. Cuantas más excepciones haya, más riesgo hay de brotes y muchos brotes pueden ser ya más complicados de manejar.
Enseguida volveremos a este asunto, que es sin duda el que más interesa a todo el mundo en este momento. Y el otro gran asunto y de máxima actualidad es en el que trabaja tu equipo, Mariano, el del desarrollo de una vacuna. En este momento, principios de julio, primeras semanas, ¿cómo está vuestro desarrollo? Va a muy buen ritmo, ¿no?, según las últimas noticias que hemos tenido.
Bueno, nosotros empezamos justamente el 10 de enero, el día que se publica la secuencia completa del genoma del coronavirus, los 30.000 nucleótidos, por científicos chinos. Inmediatamente nos pusimos al diseño de la vacuna. Generamos un vehículo basado en una variante atenuada de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela, es decir, la primera enfermedad que se ha eliminado de este planeta, y por consiguiente considerábamos que ese era un buen vehículo transportador de los genes del coronavirus. Así pues, hicimos el vector o el vehículo al cual incorporamos uno de los genes importantes del coronavirus, que es la proteína S que se proyecta a la membrana del virus. Esto llevó inicialmente una caracterización en el mes de marzo, ya habíamos desarrollado el candidato, en el mes de abril-mayo ya iniciamos los experimentos ya en modelos animales, en ratón, en el cual demostramos que también gracias al trabajo de Juan García Arriaza del laboratorio, pues ya se demostró que la vacuna producía unas respuestas inmunológicas importantes desde el punto de vista de protección frente al coronavirus. Eso nos llevó ya en el mes de junio, en el mes de mayo, a colaborar ya con una empresa a la cual le trasladamos el candidato vacunal. Esa empresa ya lo está produciendo con la finalidad de tener lotes suficientes para iniciar fases clínicas a final de año, sería inicialmente fase 1, para posteriormente en el año siguiente, principios, empezar fase 2 y ya seguir avanzando hacia la fase clínica 3. Es decir, que desde ese punto de vista, el candidato vacunal sigue avanzando. Hemos también generado una patente y creo que eso ha sido importante también para el poder proteger ese candidato vacunal producido aquí en España y el poder seguir en las fases clínicas adecuadas y que nos exige la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento.
Se ha hablado de fechas en algún momento. No sé si es muy arriesgado en el caso del desarrollo de vacunas o en el vuestro en concreto, porque estáis haciendo algo que no se ha hecho nunca a esta velocidad, ¿no? Y en algún sentido algunas de las cosas no son tan previsibles como creemos. ¿Cómo ves el panorama a nivel internacional dentro de cada uno de los proyectos que están ahora mismo?
Bueno, lógicamente el impacto que tiene la pandemia a nivel global, en primer lugar, la cantidad de muertes que ha producido, tanto en España como en el resto de los países, es decir, que es una infección que en unos meses se ha extendido por todo el planeta. Y eso no había ocurrido nunca con anterioridad frente a un agente infectivo. En este caso, el tema ha sido que la comunidad científica y las empresas y toda la sociedad se ha puesto a trabajar en ello. El fruto es que hay actualmente debe haber 200 candidatos vacunales, pero todos se agrupan en cuatro grupos, es decir, básicamente o bien virus atenuado o virus inactivado, otros virus no relacionados como el que trabajamos nosotros, o también el grupo de Oxford que utiliza un adenovirus expresando antígenos del coronavirus, otros que son bien ácidos nucleicos, tanto ARN como ADN, o subunidades como son la proteína purificada o virus sin pseudopartículas virales. Es decir, y sobre eso trabaja en general la comunidad científica y los grupos empresariales. Por consiguiente, el deseo de todos es tener cuanto antes una vacuna que se pueda implementar en la población. Pero todos estamos de acuerdo en que esto no se hace de la noche a la mañana, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos que están establecidos y se están tratando de acelerarlo, lo cual, bueno, siempre habrá que demostrar que la vacuna es segura y eficaz en la población.
Has hablado antes de que tenéis hablado ya está un acuerdo para conseguir el suficiente número de vacunas para la fase 1. No sé si España tiene capacidad de producción biotecnológica para producir millones de vacunas en caso de que tenga éxito la fase 3. En esa fase, ¿estáis trabajando ya con ese plan? ¿Cómo se podría hacer en ese escenario?
Sí, exactamente. O sea, un fase 1 requiere un número reducido de voluntarios, es decir, que ese es fácil. Un fase 2, el número de voluntarios puede ser 1.000, 2.000, o sea, tampoco es un número grande. Y fase 3 ya son varios miles, para lo cual la capacidad que ahora está desarrollando la empresa, veremos a ver si son capaces de producir también para fase clínica 3. En el caso de que necesitemos ya para cientos de miles, es decir, ahí se necesitaría acuerdos entre varias empresas. España tiene buenas empresas en producción de vacunas, pero de uso veterinario y no de uso humano. Por ello, se están considerando potenciales acuerdos de colaboración con empresas que pueden ser tanto nacionales como internacionales. Y eso mismo ocurre con las otras empresas, bien de multinacionales o de otros grupos, que sí consideran la posibilidad de para producción masiva de millones de dosis, pues va a ser necesario la colaboración entre distintas empresas en cualquier lugar del mundo.
Claro. Luego ahondaremos en el asunto de la acaparación de recursos en distintos países, pero antes vamos a preguntar a Margarita por el proyecto que coordina dentro de CSIC, Plataforma Global, donde se están dando prioridad a muchos proyectos de investigación para abordar distintas incógnitas respecto al virus. ¿Cuál es el panorama general en este momento, Margarita, de estos proyectos dentro de la plataforma?
Bueno, una parte de los proyectos son los proyectos del Centro Nacional de Biotecnología, donde trabaja Mariano Esteban, los centrados alrededor del grupo de coronavirus y el grupo de coronavirus de Luis Sanjuanes y Isabel Sola y el grupo de vacunas de Mariano Esteban. Y esos recibieron financiación directa del Ministerio de Ciencia e Innovación y también financiación de donantes privados. El resto de la plataforma de salud global, que ahora mismo está solo concentrada en el coronavirus, se está financiando la investigación solo con donaciones espontáneas de grandes empresas privadas y de un montón de particulares que también han donado dinero generosamente para la investigación, que nos motiva mucho y además abre un camino que en España está muy poco explorado, que es la implicación del ciudadano en la investigación científica. Y gracias a esas donaciones se han financiado hasta 48-50 proyectos de investigación de todos los ámbitos, desde las ciencias humanas y sociales hasta las ciencias exactas, hasta las matemáticas, pasando por la química, la ingeniería artificial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con biomedicina, claramente. Y se está intentando enfocarlo desde un punto de vista lo más multidisciplinar posible, desde ver cómo es el virus, cómo es la enfermedad, para conociendo mejor los talones de Aquiles, saber cómo actuar, encontrar antivirales y diseñar las mejores vacunas, conociendo bien la respuesta inmunitaria, cómo es en los pacientes, por ejemplo, a desarrollando nuevos test de diagnóstico que sean más fáciles que la PCR, más baratos y sobre todo que se puedan realizar con frecuencia, por lo tanto, para que se pueda hacer un diagnóstico mucho más exhaustivo del que se hace ahora. Se están estudiando un montón de medidas de contención muy prácticas, como contener el flujo del aire en medios de transporte públicos, por ejemplo, cómo es la transmisión del virus en distintos ambientes, en ambientes cerrados, en ambientes abiertos ahora de cara al verano, pues como las playas, las piscinas. Estamos haciendo muchos estudios, como digo, muy prácticos, pero también conocimientos muy básicos. Y, por supuesto, intentando entender cuál es el impacto sobre la sociedad, sobre la economía, sobre las personas más vulnerables, en particular sobre las personas mayores, en particular sobre las institucionalizadas y las que tienen altos grados de dependencia. Todo ello para paliarlo y para poder predecir mejor cuáles son las actuaciones y estar preparados. Estamos, la verdad, es que muy emocionados porque estamos colaborando desde muchos ámbitos. Ha habido muchos grupos de investigación que han reorientado parcialmente todo su bagaje de conocimientos, de experiencia, que esto se ha forjado en muchos años de hacer investigación y de estar publicando conocimientos nuevos para ahora aplicarlos a este reto, a esta emergencia que tenemos. Y la verdad es que ha sido una situación de una respuesta muy rápida. También se han agilizado mucho, o en parte, los modos de gestionar la financiación de la investigación, que es otra de las cosas que hay un problema en España. Fondos y agilidad de la gestión son dos cosas que hacen falta, muy claramente. Y durante esta pandemia, para poder reaccionar mejor, se han solucionado las dos cosas, una con donaciones privadas y con la aportación del Ministerio y otra con agilización de los procedimientos. Y la verdad es que estamos muy emocionados, mucha gente trabajando y cada día aparecen nuevos grupos de investigación que quieren unirse. Y eso solo dentro del CSIC. Hay otros organismos que también están funcionando muy bien. O sea que la verdad es que la investigación ha saltado desde todos los ámbitos y con muchas ganas.
Aprovecho que ya hemos hecho este panorama general para recordaros que vamos a intentar que hagáis una conversación entre vosotros dos. Y me parece que es el momento de echar un poco la mirada atrás. Recuerdo haber hablado con vosotros muy al principio de la crisis, desde el primer momento. Y me gustaría saber cómo valoráis lo que habéis conocido, lo que habéis aprendido en este proceso sobre el coronavirus en concreto y qué ideas que teníais en la cabeza de alguna manera os han cambiado o son nuevas incógnitas que ahora están en el horizonte. Empezando por ti, Mariano, por ejemplo.
Un aspecto muy importante de la respuesta inmune, y en ese sentido Margarita pues es una experta, es que la gente se pregunta, bueno, ¿estoy protegido o no estoy protegido? He pasado la infección, pero ahora me están diciendo que no tengo anticuerpos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido si inicialmente tenía anticuerpos y ahora que han desaparecido? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que estoy protegido o no estoy protegido? Y entonces me gustaría conocer la opinión de Margarita sobre ese tema. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Están protegidos o qué ocurre? ¿Qué pasa con su sistema inmunológico?
Hombre, yo creo que las personas que se han enfrentado a una infección que les causa daño en sus tejidos por un virus extraño, que es un componente que el organismo va a reconocer inmediatamente como algo que no ha visto nunca, pues se monta una respuesta inmunitaria, se quiera sí o sí, vamos, no hay alternativa. Se monta una respuesta inmunitaria y se monta lanzando todas las armas que tiene el sistema inmunitario. Todos los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos y las armas que hacen, que son citoquinas, que son anticuerpos, que son proteínas que son capaces de matar a las células infectadas, todo eso se activa. Y además se instala un programa de memoria que quiere decir básicamente que todo lo que se ha activado en un momento de emergencia durante la primera infección, pues se establece, digamos, como unidades especializadas que reaccionarán mucho más rápido, con más intensidad y además con mayor afinidad, con mayor capacidad de enfrentarse al virus. Esa memoria queda ahí, queramos o no, cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo y dañino, esa memoria queda ahí. Los anticuerpos son una manera, la manera más fácil de medir la inmunidad que tiene una persona que ha superado la infección y por ello es lo que casi siempre se detecta. Pero sin embargo, desde luego, el resto de la inmunidad se habrá inducido. Las personas que han pasado la infección seguro, que han dado una PCR positiva y que nunca han tenido anticuerpos, que no se preocupen, que simplemente será un problema de la detección, tendrán el resto de la inmunidad que se les habrá activado y tendrán esa memoria, esa especialización ya preparada.
A propósito de esto, Margarita, en estos días que conocimos la tercera oleada del análisis serológico nacional, y reconocían que había un 14% de personas en esa situación, ¿no? Que habían dado positivo en la segunda oleada por anticuerpos y en la tercera ya no aparecían. Y lo que se está reclamando desde la Asociación Española de Inmunología y desde otros ámbitos es que se observe o se estudie con más detalle la inmunidad celular de la que hablas, es decir, no solo la humoral de anticuerpos, sino ver si hay una parte de la población que ha desarrollado linfocitos de distinto tipo, CD4, CD8, y que podría estar protegida, pero no saliera positiva en los anticuerpos. ¿Eso puede ser relevante?
Eso claro que puede ser relevante. Los anticuerpos, digo, es la manera más fácil de medirlo. Medir la inmunidad celular es más difícil, por eso no es lo que habitualmente se mide. Pero esas personas que tenían anticuerpos y que ahora no los tienen, probablemente, vamos, casi seguro tienen inmunidad celular. Y además tienen memoria para producir nuevos anticuerpos si se exponen una segunda vez al virus. Yo creo que todas las personas que se han expuesto a la infección están protegidas hasta cierto punto, no sabemos hasta qué punto, pero sí que sabemos que el número de reinfecciones que se han descrito con 11 millones y medio de personas que llevamos infectadas en el mundo, en ningún caso se han descrito reinfecciones que sean más severas que la primera. Por lo tanto, las personas están protegidas. Si han pasado bien, si han sobrevivido a la primera infección, la segunda la pasarán mucho mejor. Incluso puede que sea asintomática total la segunda, aunque la primera haya sido con síntomas fuertes. Por lo tanto, sí que a nivel personal, sí que uno puede perder la angustia si uno sí que está protegido, si ha pasado la infección y si ya ha tenido anticuerpos, aunque ahora hayan negativizado. Sería muy importante tener una medida más clara de cuál es la inmunidad celular, porque a lo mejor nos dice que es más sensible la media de la inmunidad celular y nos dice que hay más personas que ya han superado la infección. Sería bueno conocerlo. Sin embargo, también no podemos olvidar que, aunque a nivel personal cada persona probablemente esté protegida, y eso es lo que nos dicen el gran número de personas que no han sufrido reinfecciones graves en todo el mundo, pues lo que no sabemos es si una reinfección de estas personas a lo mejor transcurre con una multiplicación del virus, aunque sea asintomática, y esas personas que se creen protegidas porque lo están, a lo mejor están transfiriendo, están transmitiendo el virus a otros contactos. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia y no se puede permitir que estas personas tengan, digamos, ese pasaporte inmunológico que se decía, porque a lo mejor en un momento dado se reinfectan y contagian.
Claro,
claro. Esto parece que es lo que pasa con los otros coronavirus catarrales que circulan en la población.
O sea, sea cual sea tu situación, sepas que ya la has pasado o lo sospeches y puedas tener inmunidad celular, debes seguir usando métodos de protección como la mascarilla para no contagiar a otros en el caso de que, aunque hubieras pasado la infección, pudiera ser todavía un vector de transmisión, ¿no?
Y esto, claro, tiene implicaciones para las vacunas, ¿no, Mariano? ¿Vuestra vacuna cómo es de inmunidad? Que lo has contado brevemente.
Bueno, o sea, lo que hemos visto es que activa los dos brazos del sistema inmunológico, es decir, la activación de células B, que son los linfocitos que producen los anticuerpos, y también las células T, que son las que estamos hablando ahora, son las células que, una vez activadas, son capaces de reconocer a una célula infectada, unirse a ella y destruirla, o sea, básicamente. Y los anticuerpos también son neutralizantes, es decir, que confieren la capacidad para unirse al virus e inactivarle, incapacitarle para que pueda infectar. Es decir, desde ese punto de vista, tiene esa capacidad. Tenemos que ver también el tipo de memoria y durante cuánto tiempo mantiene esa capacidad, y demostrar también que en un modelo ya de desafío con el virus, pues protege frente a la infección. Es decir, que eso iremos avanzando. Todavía no sabemos cuánto tiempo las personas que estamos comentando ahora que han padecido la infección en sus distintos grados, cuánto tiempo mantienen la capacidad de no ser infectados por el coronavirus. Y eso lo iremos viendo, pero lógicamente esas personas han sido, entre comillas, vacunadas, porque ha sido con un virus vivo que le ha producido menor tasa de infección, que le ha permitido a lo mejor establecer una población de células de memoria que son las que se mantienen y que van a proteger a esa persona de una reinfección. Pero es cierto que todavía desconocemos las consecuencias a largo plazo. Y eso creo que es algo muy interesante para seguir evaluando. Creo que la población, ese 5% de población que mantiene anticuerpos o a los cuales se les ha hecho un seguimiento, pues es importante mantener también ese seguimiento para definir en qué medida a lo largo del tiempo esas personas permanecen asintomáticas o libres totalmente de virus. Algo que quiero resaltar también es que en experimentos que han hecho del efecto de vacunas en macacos, se ha visto que hay protección a nivel de las vías respiratorias bajas y a nivel de pulmón, pero no de las vías respiratorias altas, que se sigue manteniendo el virus en las mucosas nasales. Eso quiere decir que esa, ese, si esa vacuna no protege frente al virus que se puede transmitir por las vías respiratorias altas, pues ahí vamos a tener un problema, que puede estar protegido, pero sigue diseminando el virus, y eso es algo muy importante a establecer.
Y respecto, ayer o estos días hablábamos, Margarita, sobre la diferencia que hay entre algunos virus que son más propensos a expandirse o a generar más anticuerpos porque van por fuera de las células, y quizá este que y otros virus que van más, se contactan de célula a célula, de tal manera que los anticuerpos tienen menos capacidad para localizarlos, y ahí serían más los linfocitos los que tendrían la capacidad de eliminar esas células infectadas. Parece, los indicios apuntan a que este SARS-CoV-2 podría tener estas características. ¿Eso dificultaría el desarrollo de una vacuna, en el sentido de que, como casi todas van dirigidas a anticuerpos, las que requirieran crear inmunidad celular no son tantas, ¿no?
Hombre, está claro que, o sea, hay muchos virus distintos que tienen distintos modos de multiplicarse en el organismo, y hay algunos que se combaten mejor solo con anticuerpos, sobre todo, hay otros que se combaten mejor atacando a las células infectadas, que en el fondo es donde se produce la gran cantidad, la multiplicación de los virus en un organismo infectado, pero lo mejor es poder utilizar las dos armas, los anticuerpos y los linfocitos que matan a las células infectadas, los linfocitos T citotóxicos. Este virus tiene una actividad superior de fusión de unas células con otras, del virus con las células a las que infecta. Y quizás con esta capacidad de unión, y esta es una de las incógnitas que todavía quedan por saber para el futuro, le da más capacidad de diseminarse entre células sin estar tan expuesto a los anticuerpos. Por lo tanto, a lo mejor para este virus sería más importante no olvidar la inmunidad celular. Hay vacunas como las que ha contado antes Mariano, basadas en proteínas aisladas, ¿no?, subunidades, y estas son probablemente las vacunas más sencillas, pero que a lo mejor solo inducen anticuerpos y tienen un problema, anticuerpos más los linfocitos colaboradores para producir los anticuerpos, pero a lo mejor esas vacunas tienen un problema en que solo están usando una de las armas de la persona vacunada para defenderse, y a lo mejor no son tan eficaces o de tan larga duración frente al virus, o permiten escapes, porque este virus, aunque muta poco, a lo mejor se puede escapar. Las vacunas tienen muchas posibilidades, las mejores son aquellas como la de la viruela, ¿no?, que es la base que está usando el grupo de Mariano para esta vacuna, que permiten erradicar del planeta una enfermedad, pero bueno, hay algunas que a lo mejor solo confieren una duración a corto plazo si solo están basadas en anticuerpos, podría ser. Claro, lo iremos viendo según vayan apareciendo. Es bueno que tengamos tantos candidatos, ¿no? Mariano, aunque sea en competencia, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, de hecho, en mi laboratorio, pues Juan García Riaza y Carmen Gómez están trabajando también en la fase siguiente, es decir, buscar vacunas que induzcan mayor amplitud en la respuesta inmunológica y también que sean capaces de tener una capacidad de escapar, de que el virus no pueda escapar al efecto actual de estas vacunas. Es decir, que estamos también diseñando candidatos vacunales sobre todo de aquellos dominios más conservados y que tienen menos capacidad de mutación, con lo cual lo vamos dirigido a tanto a anticuerpos como a población de células T y sobre todo a que haya una memoria que sea mucho más amplia y duradera que la que puedes conseguir con la proteína solo de la membrana del virus. Es decir, que los planteamientos que tenemos es el desarrollo de vacuna, primer prototipo, segundo y tercer prototipo, y sobre todo que también tenga capacidad frente a otros coronavirus o frente a este coronavirus, pero que sea capaz de mutar y que el candidato a vacunar que estemos realizando, que está ya en marcha, que ya tenemos el candidato, pero está todavía en las fases tempranas, pueda tener una mayor amplitud de respuesta y conseguir esa activación duradera y que pueda controlar a los distintos variantes que vayan surgiendo del coronavirus.
Respecto a la vacuna, ha empezado a surgir una preocupación después de lo que hemos visto con Estados Unidos y el Remdesivir, que ha acaparado parte de las existencias, y se ha empezado a plantear encima de la mesa un debate que estaba desde el principio, que es qué pasa si un país desarrolla la vacuna y da prioridad a sus nacionales o acapara todos los suministros necesarios para producirla. ¿Ese debate os preocupa a los dos como científicos?
Bueno, o sea, yo puedo decir que consideramos, hombre, es una preocupación, o sea, la actitud de Estados Unidos, es decir, yo acaparo todo, 500.000 dosis y me quedo para mí, es preocupante porque dices, bueno, si desarrollan la vacuna que tienen de ARN, de Moderna, bueno, dicen, todo 300 millones para mí y si no, si sobra algo, para el resto. Bueno, creo que Europa ha tomado una actitud mucho más racional de decir que, bueno, que va a haber un reparto igualitario en función del número de infectados que de cada país y que las vacunas que lleguen antes pues se puedan repartir entre los distintos países. La pregunta que se puede hacer, bueno, si ya van a producir otra vacuna, ¿para qué producimos nosotros la vacuna? Es decir, eso creo que es importante que España también esté en ese, no es una carrera, sino simplemente en ese proyecto de, como país avanzado, de solidaridad con todos. Y si en España podemos producir vacunas, aunque sean de unos cientos de miles, pero que son suficientes para actuar con rapidez e inmediatez en los focos donde vaya ocurriendo o los brotes que vayan surgiendo, pues creo que eso sería una muy buena actitud que nos adelantaríamos también a los otros países. Básicamente estamos hablando de unos meses de diferencia, no tanto, ¿eh? O sea, en relación a lo que estamos, cómo estamos ahora en España, ya hay varios proyectos en los cuales están considerando estos cuatro prototipos que hay generalmente de desarrollo de vacunas y España está en ello, es decir, que estamos varios grupos de investigación trabajando y creo que es importante que el país mantenga también ese esfuerzo para tener vacunas que podamos implementar también en la población una vez que hayamos demostrado que son seguras y eficaces.
Sí, yo creo que es preocupante la situación esta de acaparar, pero es que realmente también veo que es de muy una corteza de miras muy fuerte, porque en el campo de las infecciones y en muchos otros campos, pero el campo de las infecciones que los agentes infecciosos realmente no conocen fronteras en absoluto, por mucho que esté protegido un país, le va a seguir entrando el virus, le va a seguir entrando gente contagiada. Yo creo que realmente esa no es en absoluto la actitud habitual de todos los países del mundo cuando se habla de vacunaciones, cuando se habla de proteger a las personas. Realmente lo que se suelen organizar son grandes alianzas que se preocupan de llevar la vacuna a todos los rincones del mundo, porque proteger al último rincón del mundo es protegerme a mí, en el fondo. Me va a proteger a mí, que voy a poder viajar seguro a todos esos sitios, y me va a proteger a mí que no me va a venir de repente una persona infectada que va a contagiar, por ejemplo, a los recién nacidos que no tienen inmunidad o a las personas que ahora mismo están en un tratamiento con cáncer que les han bajado las defensas. Realmente seguiremos vulnerables siempre si no logramos que llegue la vacuna, los tratamientos, lo que sea, a todo el mundo. Y esa es la actitud que hay. Y de hecho el último premio Príncipe de Asturias de la cooperación internacional es para una de estas alianzas, para la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, Gavi. O sea, que es que esa es la actitud habitual en el mundo, no la de acaparar.
Y justamente al hilo de esto, podemos hablar del escenario que nos espera en los próximos meses, en los que el virus sigue cabalgando a nivel global, en países como Estados Unidos, Brasil, en otros puntos del planeta. Nosotros parece que hemos empezado a controlar un poco la situación, pero hasta que no aparezca la vacuna, el escenario es que dentro de poco ese descontrol que está por todas partes nos va a llegar, queramos o no, ¿no?
Claro que nos puede llegar. Los españoles somos muy viajeros y recibimos a muchos viajeros. En cualquier momento nos puede llegar, sin ninguna duda. Por eso el énfasis es en que todo el mundo tome las medidas que se ha visto que funcionan en otros sitios, las tomen a tiempo y que se pueda controlar. La situación que tenemos ahora en España, aunque es preocupante que tenemos brotes, es la situación que vamos a tener en los próximos meses, si no años, hasta que tengamos vacunas para todo el mundo. Como decía Mariano, controlaremos mejor los brotes si tenemos, aunque sean unas dosis de vacuna. Es fantástica la aproximación a los grupos de riesgo, a las zonas de riesgo. pero es lo que vamos a tener y hay que lograr que todos los países lleguen a una situación razonablemente estable de acuerdo con los recursos que tengan. Pero que países de grandes recursos estén con los virus absolutamente descontrolados realmente es un fallo que se debería del que deberían aprender y no volverles a pasar en otras oleadas, como espero que hayamos aprendido nosotros. Creo que sí que hemos aprendido, estamos controlando bastante bien, bastante estable los niveles de contagio que hay continuos y aislando bastante bien los brotes.
Mariano.
Sí, yo creo que la situación hay que mirarla en términos generales. Es decir, los países europeos que hemos pasado, bueno, que hemos ya bajado, estamos en la fase ya de control de brotes, pues hemos aprendido una lección muy importante de lo que es un virus y cómo esto impacta en toda la población. Sobre todo, pues desgraciadamente, las muertes que han ocurrido y el desastre que ha producido en el sector económico. Es decir, por ello es importante que mantengamos a nivel de aquellos países que hemos aprendido, pues que mantengamos los controles, sobre todo de evitar la contaminación o la distribución del virus tan pronto una persona tenga el menor síntoma que acuda a los centros de salud correspondientes. Creo que y mantengamos la distancia, mantengamos las medidas que han sido establecidas. El problema está, lógicamente, la pandemia se sigue extendiendo, los países americanos ahora, tanto América del Norte como del Sur, pues lo están padeciendo fuertemente. Es decir, todavía Estados Unidos, con ya unas tasas tremendamente elevadas, pues está tratando de controlar. En algunos estados se está controlando mejor que en otros, pero lo están padeciendo. En Sudamérica, pues estamos viendo lo que ocurre en Brasil, con un índice de infecciones diarios elevadísimo, y luego no sabemos qué va a ocurrir en el continente africano. Eso es una preocupación grande, porque eso puede ser un desastre, pero total. Y esto va a llegar también. Entonces, creo que si conseguimos también que las vacunas lleguen antes, pero sabemos que todavía requiere unos cuantos meses más. Es decir, que eso es una preocupación muy importante de todos los países desarrollados para que inmediatamente podamos actuar y evitar que se siga extendiendo y sobre todo en aquellas zonas que son económicamente mucho más débiles y con unas infraestructuras muy deficitarias. Eso es algo que la comunidad mundial planificando también y tratando de paliar en la medida posible que esto ocurra en las zonas más necesitadas.
A lo mejor es una oportunidad dentro del gran drama que supone de que cambiemos un poco la perspectiva de que el planeta no solo somos nosotros, nuestro país, nuestro pueblo, sino que cualquier cosa que pase en otro sitio nos va a terminar devolviendo el golpe, ¿no? Ahora una gran crisis en el continente americano, incluso en África, por mucho que en Europa cuidásemos los brotes, estuviéramos pendientes, la catástrofe socioeconómica terminaría siendo una bola gigante que nos terminaría arrastrando a todos, ¿no? Al final, quizá es un momento para cambiar la forma en que vemos nuestro propio planeta.
Por lo menos que algunas, un número suficiente de personas lo cambie, ¿no? No lo vamos a cambiar todos, pero que haya más preocupación por ese tipo de temas, y yo creo que es importante. Por ejemplo, ahora mismo en África, siguiendo con lo que decía Mariano, el problema es que lo que estamos investigando nosotros mucho es sobre los grupos de riesgo que ocurren en nuestras sociedades, que son enfermedades crónicas que se van acumulando con la edad. Tener una edad avanzada no es una enfermedad en sí misma, si se puede estar perfectamente sano. El riesgo real no es la edad, el riesgo es tener enfermedades crónicas acumuladas que causan una mayor severidad del coronavirus. Pero esto que estamos aprendiendo aquí, en realidad, no considera en absoluto algunos de los problemas que hay en algunas partes de África, que el problema es la desnutrición o que el problema es la coinfección con otros parásitos tropicales o infecciones tropicales. Y realmente allí la situación es posible que sea muy distinta y convendría que también estuviésemos pensando en maneras de primero conocer el problema para luego intentar poderlo solucionar. Está claro que sería, como dices tú, una bomba que nos llegaría a nosotros, sería una crisis humanitaria que nos llegaría a nosotros, igual que estamos teniendo ya muchos inmigrantes, claramente.
Mariano.
Bueno, ya tuvimos el ejemplo del ébola, por ejemplo, nos llegó a través de un misionero o de misioneros españoles en África y luego, bueno, pues hubo un caso de infección y eso creó una alarma enorme, o sea, claramente no estábamos preparados. Entonces se buscaron las opciones para crear unos espacios, habilitarlos para un tipo de agente que es de un nivel 4, es decir, del máximo nivel para bioseguridad, y solamente hay muy pocos centros en el mundo que tengan esa capacidad de trabajar con un agente de esa naturaleza. Es decir, y eso nos alertó. Lógicamente, aún la llegada del SARS-CoV-2, pues pensamos que teníamos un sistema fuerte, y demostró que no teníamos un sistema fuerte, sí, en cuanto a la capacidad, pero no en cuanto a los medios que eran necesarios. Y creo que este es un aspecto muy importante, porque nos trae dos puntos de vista. Uno, que es la capacidad sanitaria para abordar estos problemas, porque las pandemias, no hemos hablado, pero esta pandemia viene precedida de otras pandemias que hemos tenido con anterioridad y que seguiremos teniendo de cara al futuro. Luego necesitamos que los centros sanitarios sean fuertes y que sean capaces de actuar con rapidez en un momento dado, como está ocurriendo ahora, que ya hemos aprendido la lección. Otra segunda es el papel de la ciencia en este sentido, que creo que también podremos hablar al respecto, porque al final la sociedad está percibiendo la labor ingente de los científicos a la hora de ir desarrollando pues procedimientos, protocolos, medidas de acción o de actuación, trabajo con antivirales, trabajo con vacunas, etcétera. Creo que son temas en los cuales esta pandemia nos está alertando a todos, tanto a la sociedad civil, a todo el sector empresarial, el sector político, etcétera. Todos formamos parte de lo mismo y a todos nos afecta.
Respecto al papel de la ciencia, ¿cómo estáis viviendo esta situación extraña en la que parece que hay un resurgimiento de muchas creencias irracionales, hipótesis muy locas sobre conspiraciones, chips y historias así? Y el hecho de que la ciencia, aunque tenía herramientas, en un momento las previsiones fueron totalmente desbordadas por un tipo de patógeno que no era como creíamos que era. ¿Creéis que eso va a pasar factura a la credibilidad de la ciencia en el medio plazo?
Yo espero que no, porque estamos mostrando realmente cómo funciona la ciencia, estamos mostrando que vamos aprendiendo poco a poco de las evidencias, que las cosas que no están bien fundamentadas todavía no les damos esa validez. Que no todo es blanco y negro, sino que poquito a poquito las cosas van aclarando cuál es su color definitivo. Y obviamente los bulos, las conspiraciones crecen porque hay mucha gente que necesita certezas desde el principio. Y una historia bien montada, artificial y echando la culpa a otros, sobre todo, pues es muy fácil de comprarla, te da mucha tranquilidad, pero realmente es falsa porque si no se acerca a la verdad, que es lo que intenta la ciencia nunca es la verdad absoluta ni de casualidad. Lo que intentamos es acercarnos poquito a poquito a conocer mejor cómo son de verdad las cosas, pues uno va a tomar las decisiones incorrectas. Yo creo que mostrar cómo funciona la ciencia, decir en qué nos basamos para tomar las decisiones, decir que hay una cierta incertidumbre, es cierto que habrá algunas personas que les cree una inseguridad, pero yo creo que en general se está recibiendo muy bien y se está recibiendo participando. Es decir, la gente está participando y se hace preguntas que antes nunca se habría hecho, se habla de temas que antes no se podía hablar y se habla con conocimiento. Los periodistas, por ejemplo, es espectacular el tipo de entrevistas que hacéis ahora comparado con las que hacíamos antes, y los científicos yo creo que también hemos aprendido a comunicar mejor. Yo creo que es importante estar más metidos en la sociedad y que la sociedad esté más metida en la ciencia. Es una riqueza para la sociedad tener a unos investigadores como los que tiene España, que son buenísimos. Estamos en condiciones precarias de financiación y de gestión, pero porque estamos todavía sufriendo la crisis de 2009, pero los investigadores en España son muy buenos, son muy creativos y muy rigurosos. Y yo creo que poder que la sociedad pueda disfrutar de sus investigadores es muy bueno, porque a veces es disfrutar, ya no es por el agobio, la ansiedad que me causa esta pandemia, sino incluso conocer cosas bonitas. Yo creo que eso es muy importante, que sea un modo de entretenimiento adicional, y yo creo que se aprecie como una inversión, no como un lujo, no como una cosa que, de la que prescindo en cuanto tengo un problema o una crisis económica, que se vea como una inversión. Igual que la sanidad tiene que ser una inversión, se tiene que invertir mucho más a largo plazo en tener un buen plantel de investigadores de todo tipo, porque no sabemos por dónde nos van a venir el siguiente problema de salud, la siguiente pandemia o el siguiente problema de calentamiento global o las resistencias a antibióticos. Si hablo más de salud porque es lo que más conozco, pero evidentemente hay muchos otros riesgos. Tenemos que tener expertos en todos los campos y tenemos que estar en contacto con todo el tejido de la sociedad, con los ciudadanos de a pie, con los políticos, con los economistas, con los abogados, con los jueces, con todo el mundo. Creo que va a ser mucho más rico. Yo creo que la credibilidad no va a bajar porque conocerse es muy importante y saber los límites de cada uno. Si no se hace con prepotencia, yo creo que va a ser bueno para todos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con Marga, porque creo que es algo que venimos padeciendo de hace muchísimos años. Es decir, la ciencia en España es buena, muy buena. El problema está que no podemos desarrollarla porque no hay un tejido lo suficientemente amplio y tampoco se dan las condiciones desde el punto de vista de apoyos económicos y de gestión lo suficientemente ágiles para permitir que esta ciencia se desarrolle en su plenitud. Vemos la cantidad de gente joven que se forma en nuestros laboratorios y que hacen sus tesis doctorales y que se van fuera, que eso es necesario para, como parte del aprendizaje, para saber cómo funcionan los demás y ganar en experiencia. Pero el problema que tenemos es de no retorno. Les decimos, irlo fuera y no volváis, o sea, porque no hay posibilidades, no hay creación de plazas y de puestos de trabajo. Y eso es una pérdida enorme. La sociedad percibe hoy que los científicos están ahí para ayudarlos, para ayudarles en todo lo necesario. Estamos hablando de que científicos españoles desarrollan un kit de diagnóstico mucho más eficaz que otros que han desarrollado otros países. Por ejemplo, vemos que científicos españoles están desarrollando, bueno, pues varios prototipos de vacunas, que están desarrollando, que están identificando también agentes antivirales. Es decir, que tenemos una plétora de la capacidad científica y tecnológica. Tenemos grandes personalidades en todas las categorías, no solamente de la ciencia, sino en humanidades, en arte, etcétera. Y lo que hace falta es que dejemos desarrollar lo que la gente tiene. Lo digo por experiencia, porque es cuando a ti te dejan te dejan hacer lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres hacer, que es lo que procuramos entrenar a nuestros jóvenes investigadores, cambia totalmente y ves cómo chicos y chicas desarrollan unas capacidades que no las habían pensado con anterioridad. O sea, que esa riqueza la tenemos que salvaguardar.
Como científicos también creo que será un desafío inmenso esta pandemia en el sentido de aprender cosas nuevas y sigue habiendo incógnitas muy interesantes encima de la mesa. Parece mentira 6 meses después. Ahora está el debate muy encendido sobre si existe el contagio aéreo a través de aerosoles o simplemente a través de gotículas. Vosotros en ese debate, ¿qué opinión tenéis? ¿Creéis que al final tendremos una rectificación de la OMS y realmente todas estas evidencias de que se contagia en espacios interiores donde permaneces mucho tiempo hablando, gritando o cantando podrían ser un indicio de que hay algo de transmisión aérea?
Yo creo que sí. O sea, claramente la mayor parte de los brotes importantes que se han podido trazar y que se han documentado han sido en espacios interiores y con una estancia de una cierta duración. Estamos trabajando precisamente con esas hipótesis y nos están funcionando. Parece que, a ver, nunca está nada demostrado, pero sí que parece que es muy claro que ayuda el hacer las cosas al aire libre, que ayuda el restringir la cantidad de aerosoles y de gotículas que se echan con las mascarillas. Ahí no diferenciaríamos entre aerosoles que permanecen en el aire durante mucho tiempo y gotículas que caen y luego se tocan, porque las mascarillas evitarían ambas cosas. Pero desde luego, por ejemplo, que en un espacio interior de cuando se está en una oficina compartiendo la oficina todo el día con una persona que está contagiada, acaba contagiando a, pues no sé, a la tercera parte a lo mejor de sus compañeros de oficina, pues esto está claro que ocurre ahí y que está documentado. En un restaurante los que se contagian son los que están compartiendo el mismo halo de aire acondicionado recirculado y recirculado repetidamente y no los que están sentados al lado con otro acondicionador, otro aparato distinto. Parece que sí que está bastante claro esto, pero bueno, la OMS también quiere ser muy cauta y hay que tener en cuenta que la OMS está hablando para países de todo el mundo con muy distintos niveles de recursos y no quiere ser nada alarmista, a la vez que quiere dar la sensación de que tenéis que tomar todas las medidas que podáis, pero no puede ser alarmista en países que pueden tomar muy pocas medidas y que a lo mejor están restringidos a que no pueden hacer cosas en el exterior o este tipo de problemas. Tiene que tener las cosas muy claras antes de hablar, tiene que ser muy cauta. Dentro de cada país se entienden mejor las cosas y un ejemplo muy claro lo tenemos en que nosotros no entendimos en absoluto lo que estaba haciendo China. No nos creíamos como sociedad que lo que estaba haciendo China, dañando su economía de una manera tan fuerte como ya se estaba viendo, parando tantas empresas que incluso no nos llegaban aquí los componentes, no nos creíamos que aquello fuese por una epidemia seria. Por lo tanto, para creérselo tiene que ser una cosa local. Entonces, yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene el problema de que habla para mucha gente y a veces nos parece que los mensajes no nos van dirigidos a nosotros, ¿no? Pero es que a lo mejor van dirigidos a otras personas. Tenemos que interpretarlos bien. Está claro que lo de la transmisión por el aire juega un papel. ¿Hasta qué punto será el único o no? Pues probablemente no será el único, hay que tener cuidado de más cosas, no se pueden descartar las otras, pero a nosotros nos está funcionando porque con tomando esas medidas se están controlando mucho la infección.
Bueno, o sea, el tema está también, estamos considerando esta situación, pero en general en los virus respiratorios es una vía de transmisión, o sea, que conocida. Es decir, que no es sorprendente. Y quiero traer aquí a colación de que hay muchos virus que producen fiebres hemorrágicas, que también se transmiten por vías respiratorias, contacto, o sea, básicamente siguen las mismas pautas. Y estos están ahí en la naturaleza. Y hay muchos que producen muchas muertes anuales de los que no hablamos. Y que estos virus en cualquier momento pueden también transmitirse de forma generalizada a la población. O sea, estemos preparados ya no solamente frente a este coronavirus, sino a otros muchos virus que están ahí en el entorno, en distintos países y con la movilidad de hoy en día pueden llegar a cualquier parte, a nuestras casas. Es decir, seamos conscientes de que los virus están con nosotros y que hay que tener mucho cuidado, cuidadiño, como dicen los gallos.
Bueno, yo creo que con esa advertencia vamos a ir cerrando esta conversación, que ha sido todo un privilegio. Me gustaría, antes de despedir, saber cómo ha sido vuestra vuelta a la normalidad, entre comillas, si es que lo habéis conseguido, porque cada uno lo está intentando a su manera. Margarita, ¿has tenido algún momento, piensas descansar en algún momento, hacer vacaciones?
En teoría pensaba empezar mañana, pero ya veréis que seguro que no empiezo.
Yo ha habido varios mañanas que lo he intentado y ha sido imposible. ¿Y tú, Mariano?
Bueno, pues nada, aquí estamos uno tras otro. Es decir, que esta, hay una intensidad tremenda, pero eso forma parte también, como científicos estamos acostumbrados. Es decir, no pasa nada. O sea, es algo que lo llevamos inherente. Es en nuestra propia constitución como científicos y no sentimos esa presión que nos... La presión no la creamos nosotros mismos, es decir, pero vamos, yo este fin de semana pude visitar a mi familia por primera vez, ir a mi pueblo, a Villalón de Campos, y fue una gran satisfacción ahí caminar por el pueblo y abrazar, bueno, con la distancia a tus seres queridos.
Eso puede que sea una de las pocas pequeñas ventajas que nos ha dado esta maldita pandemia, que es que apreciamos un poquito más cosas que antes nos parecían pues cotidianas, no le dábamos ningún valor y de repente ese abrazo o ir al pueblo ha cobrado otro sentido y otra dimensión que no conocíamos. Muchísimas gracias a los dos, Margarita del Val, Mariano Esteban, es un placer charlar y escucharos como siempre toda esa sabiduría que acumuláis. Espero que los espectadores hayan disfrutado de esta jornada de Repensando el Mañana Y esperemos no habernos equivocado mucho, porque como es tan cambiante el escenario, podemos estar en cualquier otra situación en cualquier momento, y esa es una de las grandes cosas de la ciencia. Gracias a los dos.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.